Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Revisan protocolos sanitarios en lugares con aglomeración de personas en Autlán de Navarro. Llaman a ciudadanos autlenses a no bajar la guardia y acudir al médico ante cualquier síntoma de COVID-19. Alumna del CU Costa Sur participará en el programa aeroespacial en la NASA. Instituto Municipal de la Mujer del Grullo dará inicio con actividades por el mes de sensibilización contra el cáncer de mama. Jóvenes tulenses resultan beneficiados por el programa El Campo de los Jóvenes. Recibirán 40,000 pesos. Invita a UDG Virtual al 28º Encuentro Internacional de Educación a Distancia. En Jalisco, 1 de cada 4 desaparecidos en este sexenio. Tras 19 horas de debate, Morena y aliados aprueban extinguir fideicomisos. Argentina, primer país en aprobar comercialización de trigo transgénico. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes ya, 9 de octubre del año 2020. Al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que fortalece y realiza este espacio de Señal Informativa, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, a nombre también de nuestra compañera Diana Borbón, productora y reportera de este espacio, de nuestra compañera periodista Gladiola Madera, de mis compañeros en controles operativos Alberto Nieto y Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Esta mañana de viernes, en el que han transcurrido 283 días por transcurrir 83, estamos en la semana número 41 del año 2020. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. La comunicación es ida y vuelta en este espacio. Le invitamos para que nos llame al 38-250-31, 38-265-32. Le recuerdo que puede enviarnos sus mensajes de texto y WhatsApp al 317-121-2325. Bien, pues vamos a comenzar con toda la información esta mañana en este espacio.
Señal local.
Revisan protocolos sanitarios en lugares con aglomeración de personas en Autlán de Navarro. En el municipio se diferencian los eventos masivos clandestinos en los que pues no hay seguridad sanitaria y aquellos que son cuidados y organizados bajo los protocolos que demandan las condiciones actuales. En el municipio se está a la espera del aval del presidente para implementar un operativo restrictivo preciso y que bueno tenga que ver, y que debe o que tiene que ver precisamente con esta oportunidad de concentración, por ejemplo el Día de Muertos, esta festividad próxima y en la que se estarán buscando las alternativas para evitar que esto suceda. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información.
Siguiendo las instrucciones del gobierno estatal, la Unidad de Protección Civil de Autlán volverá a revisar los protocolos sanitarios, principalmente en los lugares que presentan aglomeración de personas. Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Autlán, explicó que en el municipio se diferencian dos tipos de eventos que generan aglomeración: los clandestinos, que no garantizan la seguridad sanitaria, y los que son organizados y vigilados por personal que garantiza el cumplimiento de esos protocolos.
Vamos a ir en ese sentido gradualmente a hacer una revisión conjunta con todas las autoridades que son reglamentos, es el área de jurídica, sindicatura y la propia Comisaría de Seguridad Pública, ¿no? Porque se llevan a cabo eventos clandestinos que nos generan en un momento dado, en este sentido, los eventos clandestinos, poca seguridad sanitaria, ¿no? Cuando hay quien ofrece un servicio de seguridad sanitaria y que puede ser muy importante. Por ejemplo, tenemos eventos de poca densidad, de 50, 100 personas, que si te los organiza alguien, te va a dar los tenedores embolsados, te va a dar toda una serie de medidas que son muy adaptadas a la seguridad sanitaria que se requiere.
En el municipio, las autoridades sanitarias no avalan la apertura de panteones y eventos eclesiásticos para el próximo Día de Muertos. Se está a la espera del respaldo del presidente municipal para implementar un operativo restrictivo para esta fecha.
Una vez que el ciudadano presidente nos avale estas medidas, no habría de parte de los consejos de salud y de parte de la mesa, más bien del Consejo Municipal de Protección Civil, el aval para tener festejos, la visita
a los
panteones. Los operativos que vamos a tener van a ser para que se estén cerrados. Igual todas las festividades eclesiásticas, de eventos en las iglesias, pues deberán ser suspendidos, ser virtuales o como lo hizo la parroquia, con todas las medidas, incluso la banda tocando sin gente, sin convocatoria, pero finalmente lo que vamos a buscar es no dar los pretextos o las situaciones que pongan en riesgo la concentración masiva. Cualquier evento de concentración masiva, el reflejo de los casos los vamos a tener 14 días después.
De acuerdo a lo observado en lo que va de esta pandemia, cualquier evento de concentración masiva se verá reflejado en el aumento de casos 14 días después de haber sido llevado a cabo este. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues es que ya hemos estado insistiendo en este espacio. Bueno, la responsabilidad es de todos, la responsabilidad es colectiva y hay que atender a estas medidas, como ya escuchamos precisamente a el director de Protección Civil, que nos hablaba acerca de estos eventos masivos clandestinos en los que, bueno, sin duda, pues hacen falta estas medidas sanitarias. En más información, llaman a ciudadanos autlenses a no bajar la guardia y acudir al médico ante cualquier síntoma de COVID-19. Esto para evitar el aumento de contagios y para que las pruebas de detección del virus se realicen con tiempo y en forma, ya que después de 7 días de iniciado los síntomas, se puede generar un falso negativo. Vamos nuevamente con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores.
El panorama de COVID-19 es diferente en cada uno de los municipios que integran la jurisdicción sanitaria número 7. Autlán, al ser cabecera municipal, concentra la mayoría de los casos acumulados. Adicionalmente, es el centro hospitalario de la región y a 7 meses de contingencia, las medidas de contención se han relajado, ya que la población no ha dimensionado los efectos que ha causado la pandemia en el sector salud. En la jurisdicción sanitaria 7, el 80% de los casos de portadores de COVID-19 pueden ser asintomáticos, pasando desapercibidos en la población joven. No obstante, se siguen presentando defunciones en adultos mayores y personas con comorbilidades, lo que quiere decir que el virus continúa circulando, informó Ana Maray Rea Vázquez, coordinadora de salud pública en Autlán.
Continúa la circulación de este virus y el hecho de que se sigan presentando defunciones, sabemos que esta enfermedad nos puede dar hasta un 80% de casos asintomáticos. Uh-huh. Entonces, obviamente, van a presentar síntomas y síntomas más graves las personas más vulnerables, las que tienen comorbilidades, y con ello van a presentar el mayor riesgo, en este caso, de incluso tener una defunción, que hay una pérdida humana. Entonces, bueno, también eso es un termómetro.
Explicó que es por ello que a cualquier síntoma relacionado con COVID-19 se debe acudir al médico para que se determine la ruta a seguir y evitar el aumento de contagios.
Aquí viene la parte de la invitación, que independientemente de que sea cualquier síntoma muy leve, acudamos a solicitar atención médica para que realmente el médico que nos atienda defina si es compatible con esta enfermedad y se pueda dar la pauta para que se estudie, ¿sí? Y por lo tanto poder tratar de evitar que haya más contagios en caso de que sea positivo.
Para que las pruebas de COVID-19 se realicen con efectividad, es necesario que sean aplicadas dentro de los primeros 7 días de presentarse los síntomas. De lo contrario, podrían dar un falso negativo. De ahí la importancia de acudir puntualmente al médico. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ya se ha hecho un llamado fuerte a los alcaldes a reforzar las medidas de vigilancia en los giros comerciales y efectivamente el incremento de los casos se da precisamente por distintos factores, pero particularmente porque tanto los ciudadanos como comercios, centros comerciales y centros turísticos, bares y restaurantes, pues en algunos de ellos, no generalizando, han dejado de aplicar las medidas establecidas y los protocolos vigentes. Por ello es que se hace este llamado por parte de la Secretaría de Salud, reitera esta solicitud a la población que no se baje la guardia. En el hogar se debe procurar la higiene y la sanitización tanto de la vivienda como de los moradores cuando vuelven a casa tras realizar alguna actividad en espacios públicos. Los casos confirmados deben procurar el aislamiento del resto de los miembros del hogar y recordarles que al salir al espacio público se aconseja que sea por corto tiempo para usar adecuadamente también el cubrebocas, lo que puede reducir los riesgos de contagio, evitar las aglomeraciones, mantener distancia y, sobre todo, pues ya mencionaba que los establecimientos cumplir con todas las medidas sanitarias. Vamos con más información aquí en Señal Informativa y es alumna del CU Costa Sur, participará en el programa aeroespacial en la NASA. Cintia Ramos, ella es estudiante del segundo semestre de la ingeniería en mecatrónica, participará en el International Air and Space Program de AEXA, que se realizará en el 2021 en las instalaciones de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos en la NASA. Vamos con esta información trascendente, por supuesto, las buenas noticias hay que compartirlas. Gladiola Madera nos tiene los pormenores.
Cintia Ramos Gómez, originaria del municipio de El Grullo, estudia la ingeniería en mecatrónica en el Centro Universitario de la Costa Sur. Su pasión por las matemáticas y la física la llevó a elegir este programa educativo y también la llevará a la NASA. La estudiante de segundo semestre participará junto con otros 59 seleccionados de todo el mundo en el Programa Internacional Aeroespacial de AEXA, que tendrá como sede las instalaciones de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos. Cintia platicó en entrevista que para participar en el programa tuvo que responder un examen, una entrevista en inglés y plantear cómo su carrera contribuirá en el área aeroespacial y de la medicina.
Para el trámite fue poner unos datos míos, hacer un escrito tipo proyecto de cómo mi carrera puede ayudar en el área aeroespacial y de la medicina. Y después era una entrevista. Empezaba con español, nada más como para dudas, y ya de ahí ya nos arrancábamos al inglés, que eran puras preguntas de qué trató la misión, tal y así, quién fue el astronauta, cosas relacionadas al espacio. Yo dije que con mi carrera como tal, por todo lo que se ve, por lo de programación y la automatización, pues se podían crear como nuevas máquinas o mejoras en los satélites.
Del programa que estaba preparado para este 2020, pero que tuvo que aplazarse por la pandemia de COVID-19 hasta el 2021, Cintia espera ampliar su conocimiento sobre programación y mecánica.
Yo creo que todo conocimiento que pueda aprender ahí realmente me puede servir. Supongo que se va a ver mucha programación a lo mejor, espero, porque mi carrera se ve eso y estoy en eso y me está encantando. Igual sé que en la NASA, en el área de ingeniería espacial, pues también hay muchas mecatrónicas y pues me motiva, ¿no? Saber que si voy a lo mejor veo todo más a fondo y a lo mejor en un futuro me anime a, pues no sé, quizás trabajar allá. Pues ahorita me estaba llamando mucho la atención eso, lo del espacio, también ciberseguridad, pero pues como apenas voy empezando no tengo nada seguro todavía.
A las mujeres que han decidido encaminar su vida al estudio de una ingeniería, Cintia les manda dos mensajes: que hagan siempre lo mejor que puedan y que dejen atrás los estereotipos. Las ingenierías no son solo para los hombres. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene esta información, un orgullo universitario, la alumna originaria de El Grullo, Jalisco, que con otros 59 participantes de todo el mundo estarán durante una semana tomando cursos, actividades y, bueno, una misión secreta. Originalmente esta participación debería ser del 1 al 7 de noviembre del 2020, no obstante, por la situación de la pandemia, pues se pospuso para el próximo año, será en 2021. Mientras tanto, actualmente, pues continúa actualizando preparándose, tomando cursos en línea para el conocimiento de la ingeniería aeroespacial. Pues muchas felicidades a Cintia Ramos, como dije, orgullo universitario, y que ahora pues representa a la Universidad de Guadalajara en este programa como alumna de mecatrónica del Centro Universitario de la Costa Sur. Le deseamos mucha suerte y el mensaje fuerte y claro que dice: las ingenierías son también, o en la que pueden desempeñarse y desarrollarse las mujeres. Enhorabuena, felicidades. Vamos con más información, las 9:16. Le recuerdo la invitación para que permanezca en comunicación con nosotros, el 382-5031, 382-6532. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Avanzamos con más información esta mañana. El Instituto Municipal de la Mujer en el municipio del Grullo dará inicio con actividades por el mes de la sensibilización contra el cáncer de mama. Las actividades darán inicio el próximo 14 de octubre con charlas informativas sobre este padecimiento. También se realizará un evento deportivo exclusivo para las mujeres. Diana Borbón nos tiene los pormenores.
A partir del próximo miércoles 14 de octubre, el Instituto Municipal de las Mujeres de El Grullo dará inicio a las actividades en el marco del mes de sensibilización contra el cáncer de mama. Durante este día se llevarán a cabo, mediante transmisiones a través de la página oficial de Facebook del Gobierno Municipal, charlas impartidas por especialistas en el tema. De la misma manera, durante el jueves 15 y viernes 16, así lo informó la directora del instituto, Carla Janet Arreola Ruiz.
También tenemos programado para iniciar el día miércoles 14 de octubre, 3 días, miércoles 14, jueves 15 y viernes 16, unos en vivo desde el Facebook oficial de la página de ayuntamiento, con diferentes invitados y con diferentes temas, todo relacionado con la campaña y que sean interés de los ciudadanos.
También compartió que durante el sábado 17 se llevará a cabo, en coordinación con la Dirección de Deportes, un evento deportivo exclusivo para mujeres titulado CrossFit Rosa, y durante el lunes 19 una charla vía Facebook sobre prevención y diagnóstico de cáncer de mama. Arreola Ruiz habló acerca del objetivo principal de estas actividades.
El objetivo principal, como años anteriores, es concientizar y sensibilizar no nada más a las mujeres, sino a los ciudadanos y a las ciudadanas en general, a toda la población, puesto que es muy importante detectar a tiempo y es muy importante tener nosotros, como dice el logo de la campaña, en tus manos está la solución, informarnos, concientizarnos del problema y saber que si nosotros realizamos lo que nos piden para prevenir, como la autoexploración, que uno lo puede hacer en su casa, puede salvar muchas vidas.
Informó para Señal Informativa Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene las campañas que se intensifican por parte de las instituciones del sector salud, también en estos institutos de las mujeres, acciones pues en las que se trata precisamente de prevenir este padecimiento en esta lucha contra el cáncer de mama, que se conmemora el 19 de octubre. Sin embargo, se realizan todas estas acciones pues durante todo el mes de octubre y también permanentes a través de las instituciones de salud pública. Para saber más, bueno, a nivel mundial, el cáncer de mama es el más frecuente entre mujeres, registrándose en el 2018 pues un total de 2,088,849 casos nuevos, representando 11.6% del total de cáncer, de casos de cáncer de mama a nivel nacional. De igual manera, el cáncer de mama pues es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer, registrándose en el 2018 26.677 defunciones, lo que representó un 15% del total, lo que representa pues a nivel mundial. Cada hora mueren 71 mujeres por esta causa. Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Y bueno, jóvenes autlenses resultan beneficiados con el programa de El Campo. El Campo de los Jóvenes. Recibirán 40,000 pesos. Este programa, quiero decirle que consiste en presentar por equipos proyectos emprendedores. De los 58 equipos participantes en Unión de Tula, 6 resultaron beneficiados. Vamos con todos los pormenores con Diana Borbón nuevamente.
Señal Informativa en contexto.
Seis proyectos desarrollados por tulenses resultaron elegidos para ser beneficiados por la convocatoria El Campo de los Jóvenes, programa impulsado por el gobierno estatal que busca apoyar a grupos vulnerables del sector rural y que consiste en la presentación de proyectos emprendedores, esto en equipos de 3 a 5 personas. Así lo anunció el gobierno municipal de Unión de Tula mediante una transmisión en vivo en su página oficial de Facebook. La convocatoria para participar fue abierta el pasado 19 de abril del año en curso, en la que fueron postulados 58 proyectos, de los cuales resultaron seleccionados 6. La directora del Instituto a la Atención de la Juventud, Ilse Montserrat Ramírez Canal, compartió cuáles fueron dichas propuestas.
Fueron 6 proyectos muy, muy interesantes, fue una carpintería, un corral de borregas, fue apicultura, panadería, repostería y una celaduría, así es.
Unión de Tula es el municipio que resultó mayormente beneficiado por esta convocatoria. 5 de los seleccionados recibirán un apoyo de 40,000 pesos a fondo perdido y uno más un apoyo de 36,000 pesos también a fondo perdido, lo que quiere decir que tendrán que comprobar que el dinero sí fue utilizado para invertir en los proyectos. De los 6 proyectos seleccionados, 4 fueron propuestos por habitantes de cabecera municipal, otro por habitantes de la comunidad de Santa Rosa y uno más por habitantes de la comunidad de San Gaspar. Informó para Señal Informativa Diana Borbón.
Señal Informativa en contexto.
Bien, pues vamos a la Señal Informativa en contexto. El 10 de octubre, el día de mañana, es el Día Mundial de las Aves Migratorias. El campo o variación de sus rutas migratorias pueden revelar las afectaciones que enfrentan los ecosistemas en que viven. Además de su belleza, ya sea por su canto o por el color de su plumaje, las aves también son el símbolo de interconexión que existe entre los diversos ecosistemas del planeta. De ahí la importancia, pues, de su protección y la conservación en las áreas donde viven, ya que su presencia, pues, nos revela la salud ecológica del planeta y los daños que podríamos estar causando con nuestras actividades. Por lo tanto, bueno, le tenemos esta información de nuestra compañera periodista Gladiola Madera sobre la reserva de Manantlán, zona prioritaria para la conservación de las aves. En esta reserva de la biosfera Sierra Manantlán se encuentran entre 375 y 400 especies de aves, el 64% de las especies que habitan en el estado de Jalisco. Vamos con esta información especial.
Al albergar 64% de las especies de aves que habitan en Jalisco y el 30% de las especies que existen en México, la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán se coloca como un área de importancia para la conservación de las aves, ocupando el lugar 55 del programa AICAS de BirdLife International. De acuerdo con el director de la reserva, Fernando Gavito Pérez, las condiciones de altura permiten a Manantlán contar con gran diversidad de especies como guacamayas, pericos, águilas y colibríes.
Sin duda, cuando hablas de que un área naturoprotegida, una reserva de la biosfera, tiene el 30% de todas las especies que existen en un país, entonces te puedes dar una idea de lo importante que puede llegar a ser Manantlán como un espacio para la conservación de las aves, ¿no? Y esto es por su gradiente altitudinal, porque tenemos diferentes alturas, vamos desde los 200 metros sobre el nivel del mar hasta los 2800 aproximadamente, y tenemos una presencia pues muy interesante, por ejemplo, del grupo de los citácidos, que estos son el grupo de los pericos. Tenemos guacamayas verdes, tenemos el perico cabeza amarilla, tenemos el corona lila, que es una especie súper bonita, tenemos forpus, tenemos los pericos atoleros también, ¿no? Entonces, hay una representatividad bastante interesante también con las aves. Rapaces, una de las más hermosas, es el águila elegante.
Uno de los ejidos más importantes para la conservación de las aves dentro del área natural protegida es Cerro Grande, en Colima, donde existen el mayor número de especies y de individuos por especie, enfatizó Gavito Pérez.
Sabemos que uno de los sitios más importantes de conservación de las aves es Cerro Grande, ¿no? Que es la zona que está prácticamente en Tolimán y el estado de Colima, en Minatitlán y en Comala, donde tenemos la mayor cantidad de aves dentro del área natural protegida. No solo número de especies, sino también número de individuos por especie, ¿no? Hay un Cerro Grande donde tenemos nuestro mayor nicho de oportunidad para estar generando este tipo de datos y de información.
El programa de las AICAS surgió como una idea conjunta de la sección mexicana del Consejo Internacional para la Preservación de las Aves y BirdLife International. Inició con apoyo de la Comisión para la Cooperación Ambiental de Norteamérica, con el propósito de crear una red regional de áreas importantes para la conservación de las aves. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Ahí tiene usted la importancia de conmemorar esta fecha, darle, por supuesto, el valor y, sobre todo, conocer más datos de cómo estos se encuentran en la reserva de Manantlán, como ya escuchamos en esta nota que nos comparte nuestra compañera Gladiola Madera. El 64% de estas especies que habitan en el estado de Jalisco, en esta zona. Son las 9:29, es momento de hacer una breve pausa. Le invito para que siga en comunicación, estamos completamente en vivo al 382-5031-382-6532. Vamos a nuestra corte prácticamente para identificarnos y regresamos con nuestro espacio de entrevista.
Señal Informativa, comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy damos la más cordial bienvenida a el presidente municipal de Cihuatlán. Nos acompaña Fernando Martínez Guerrero, a quien saludo amablemente aquí directamente en vivo en cabina. ¿Cómo está, presidente? Bienvenido.
Pues contentos de poderlos visitar, de poder estar en esta tierra tan hermosa que es Autlán y aquí en este centro universitario que cada que llego pues me carga de energías porque aquí viví grandes historias.
Su alma mater.
Sí, mi alma mater.
Bueno, pues estamos muy contentos de recibirlo aquí en Radio Universidad. Y bueno, pues para platicar cómo le está yendo al municipio de Cihuatlán en la recta final ya de la gestión, iniciando octubre, se cuenta ya el último año de gestión, y que en tu caso, presidente, serían gestión sexto año, ¿verdad?
Sexto año.
El sexto año. ¿Qué escenarios económicos enfrenta su administración actualmente en Cihuatlán?
Yo creo que ha sido un año muy complicado para el mundo, pero yo creo que para los municipios creció esa complicación. Los municipios, muchas de las ocasiones, no tenemos esa gran recaudación que esperamos o esa gran recaudación que nos gustaría tener. Muchas de las ocasiones estamos saliendo el día a día como podemos. Afortunadamente, Cihuatlán en este momento es el de los únicos municipios o de los pocos municipios, pudiera decirlo, en el estado que no tiene deuda pública. Salimos en los 5 años que tengo al frente o que tengo la oportunidad de estar al frente en este ayuntamiento, no hemos pedido ningún crédito para una sola obra, no hemos pedido crédito para pagar, hemos tratado de administrar o buscar que financieramente esté sano el municipio. Ha sido un esfuerzo grande, han existido áreas en las cuales hemos trabajado en mejorar y en reforzar para disminuir los gastos y vamos a enfrentar un año complicado por la pandemia, un año donde la recaudación cayó bastante, un año donde también pues hubo que invertir en algo que no teníamos previsto, donde actualmente tenemos muchos de los trabajadores descansando o por la cuestión de la pandemia, y tenemos que suplir a esos mismos trabajadores porque el trabajo no termina.
Bueno, ¿no tuvo deudas heredadas hace 6 años?
Tuvimos una, que estamos dentro de un proceso por una compra de luminarias que se dio. De lo demás no hemos venido sin deuda. Uh-huh. Y la verdad nos sentimos contentos porque creo que eso te da la oportunidad de poderte mover un poco más financieramente.
Bueno, ya nos mencionas, presidente, que no se han adquirido deudas en tu gestión, en tu administración. ¿Sí se ha avanzado en obras? ¿Sí se ha avanzado en proyectos pues que implican en muchas ocasiones municipios endeudarse para poder avanzar?
Yo creo que esa es la parte más importante. Uh-huh. Desde los 3 años que estuve anteriormente, la parte que le echamos muchas ganas fue la gestión. Conseguimos muchos recursos, tanto el gobierno del estado y el gobierno federal. En esta ocasión, tengo que decirlo, el gobierno del estado ha apoyado bastante. Estamos haciendo un hospital de más de 130 millones de pesos. Se están haciendo 2 plantas de tratamientos, una que se consiguió por la iniciativa privada, cerca de 34 millones de pesos. La otra planta que nos está ayudando la Secretaría de Gestión Integral del Agua, cerca de 24 millones de pesos. Traemos algunas unidades deportivas, empedrados que vamos a empezar, algunas vialidades, drenajes. La verdad, no ha sido una causa el no endeudarnos, uh-huh, el no hacer obra. Al contrario,
no es necesario hacer esa deuda.
Creo que se tiene que, uh-huh, hacer un gran esfuerzo. Cada municipio tendrá sus motivos, sus razones y su forma de trabajar. Nosotros hemos hecho el gran esfuerzo en los 5 años de no pedir un solo peso y no parar tampoco, uh-huh, dejar de hacer obra.
Uh-huh, claro. ¿Cómo visualiza usted, presidente, que dejarán las finanzas en el municipio de Cihuatlán?
Dejaremos, al ritmo que vamos, dejaremos unas finanzas sanas, uh-huh, porque esa es la parte, yo creo que medular, de poder decir partes del CEROS. No hemos pedido en los 5 años y no vamos a pedir en el próximo año ningún crédito para poder solventar algunas situaciones. Sí, en algún momento hubo propuestas pequeñitas que fueron sumando a la reducción. En el caso de su servidor y de los compañeros regidores, hubo una reducción de sueldos para poder solventar algunas cosas. De los directores también se tuvo una reducción de sueldos. Entonces, de alguna manera hemos tratado de que esto pues nos ayude a cubrir algunos otros espacios, con eso solventándolos.
Presidente, ¿tienen las condiciones económicas el municipio de Cihuatlán para pues cerrar este año complicado, como usted ya lo mencionaba al inicio, en el tema pues de asegurar a los trabajadores, garantizar sus pagos? ¿Todo esto ya está visualizado?
Sí, claro. Uh-huh. Nosotros, yo creo que una de las primeras preocupaciones como servidor público, en mi caso estar al frente, es que todos sus trabajadores tengan su pago en el día que corresponde, uh-huh, y completo, para que, yo creo que yo les digo, entre pláticas a los compañeros, nos llega la quincena y ya la debemos, uh-huh, ¿no? Y a final de cuentas siempre he dicho que el salario de cada una de las personas que trabajan es sagrado. Entonces, jamás les hemos faltado en este tiempo a no cubrirles en su tiempo, en su momento, o en el día que te lo estipula la ley, y por fortuna, así esperemos que pase el resto del año. Y algo importante, uh-huh, Cihuatlán tiene una particularidad. Nos tocó vivir un desastre natural, sí, claro, muy fuerte, uh-huh, y lo estamos todavía saliendo, estamos tratando de salir adelante. Esto vino a sumar todo el golpe económico que teníamos con el COVID, pues esto nos suma a 3 o 4 veces más complicado.
¿Y cómo están haciendo? ¿Cómo va esa ya restablecer todo nuevamente en Cihuatlán? Porque hay que volver a comenzar, ¿no?
Así es. Nada más como dato, más de 1,450 viviendas que sufrieron daños o inundaciones. Pues es una cantidad, históricamente nunca la habíamos tenido, nunca se había tenido tanto daño, uh-huh, pero creo que el trabajo, hoy la sociedad demostró que la unidad es donde nos va a sacar adelante. Mucha gente de la sociedad civil se organizó, apoyó con despensas, llevó cobijas, hizo, sumando a lo que venimos o a lo que hacemos nosotros como gobierno municipal, a lo que hace la institución del DIF, a lo que hace el gobierno del estado, uh-huh, entonces sumando a todo eso hubo un apoyo muy enorme. Hoy estamos a punto ya de entregar, o estamos esperando ya nada más algunos detalles para entregar los cheques de apoyo hacia todos esos ciudadanos.
Y a propósito de esto que usted menciona, ¿qué opina de la desaparición del FONDEM? Ustedes que son municipios en los que cada año están golpeados por estos fenómenos hidrometeorológicos, ¿qué opina al respecto,
presidente? Yo creo que es un error. El FONDEM viene a ayudar en los momentos que más necesitan los municipios, y muchas veces yo lo he dicho, a los municipios se nos carga gran parte de la solución de los problemas cuando nosotros somos quienes menos tenemos los recursos. la mayoría o en su gran parte todos los recursos van a la federación, y la federación distribuye hacia los estados y hacia los municipios. Su servidor, en los dos años que tengo después de la reelección, no hemos tenido obra por parte del gobierno federal, y eso es preocupante. Uh-huh. Es preocupante porque a final de cuentas, pues con los pequeños apoyos que nos llegaban de algunos fondos, pues hacíamos algunas obras importantes y íbamos avanzando en el tema de infraestructura municipal. Pues hoy desconozco los motivos a fondo de la desaparición del Fonden, pero lo percibo como un error, y más que nosotros tenemos la experiencia. Me tocó 2015 con, uh-huh, Patricia, nos tocó el año pasado unas lluvias fuertes, y hoy pues con Hernán una cuestión complicada.
Y bueno, los argumentos en sí que hemos escuchado por parte del mandatario federal es que hay corrupción ahí en los fondos y demás. En este sentido, ¿a ustedes les han llegado fondos, les han llegado apoyos en años anteriores que han tenido la necesidad de recurrir a esto?
Si hay corrupción, pues debe de ser directamente de ellos, porque los fondos federales no los tocamos nosotros. Cuando se hace una obra de Fonden, las se contrata por medio de ellos, se encargan, uh-huh, ellos, y a final de cuentas nosotros no tocamos la compra de despensas, la compra de equipo de limpieza cuando llega, uh-huh, ellos se encargan. Lo único que nos toca a nosotros como municipio es organizar, uh-huh, las entregas y hacer todo eso. En el tiempo que llevo al frente no hemos tocado recursos del fondo federal, así es que digo, si hay o si existiera corrupción, pues debería de revisarse en el tema federal, que, uh-huh, es quien se encarga de esa parte.
¿Ustedes sí lamentan que se haya...
Claro, demasiado.
Este punto.
Imaginémonos, uh-huh, que en estos días tengamos otra situación, porque no hemos cerrado el mes, Dios quiera y no, pero es octubre. El octubre es el mes más complicado para el municipio de Zihuatlán y para aquella región. Imaginemos que pase otra situación sin ningún fondo, ¿qué haríamos, uh-huh, en este momento? Si, claro, la situación es complicada, sería 3 o 4 veces más complicada.
Claro. Pues bueno, en este mismo contexto de económico para el municipio de Zihuatlán, ¿cuáles serán sus prioridades para el presupuesto? Ya nos mencionabas, quisiera antes hacer una acotación respecto a los fondos. Este año, fondos federales, ¿no tuvieron ustedes apoyo?
Solo tenemos un fondo que viene estipulado dentro de la Constitución, es el ramo 33. Uh-huh. Es el único que hemos tenido, que año con año se da. Uh-huh. Eso es para las zonas de marginadas, para drenajes, aguas potables, todo servicios. Ese tipo de, uh-huh, servicios básicos. Pero fuera de eso no hemos tenido en este año apoyo, ni el año pasado, apoyo de alguna obra directamente con el gobierno federal, y eso es preocupante. Creo que el gobierno federal si señala que está haciendo algunos ajustes, pues sí, pero también lo importante es que no nos deje solos, uh-huh, sí, porque dejarnos solos implica que no podamos aterrizar ninguna obra de índole federal, y en estos momentos sabemos, y creo que la mayoría de municipios, no tenemos el suficiente recurso para hacer obra con nuestros propios recursos.
Claro. ¿Y qué se visualiza para el presupuesto del próximo 2021? ¿Cuáles serán sus prioridades, presidente?
Yo creo que hay cosas que vamos a apostarle mucho, el tema de recolección de basura, continuar reforzando esa parte. Creo que es una parte importantísima. Vamos a apostarle también a un tema que traemos pendiente con agua potable para hacer un proyecto importante en las zonas altas de la cabecera. Creo que hemos mejorado bastante hoy, por fortuna, hablo de manera muy sencilla, el tema del agua, tenemos una bomba de repuesto, se nos descompone hoy, mañana está listo, o sea, hemos tratado de mejorar eso y de prevenir muchas de las situaciones. Le vamos a apostar mucho a la inversión, al tema de comercio, porque sabemos que pues han sido golpeados al área en los comercios, entonces vamos a implementar ciertos programas importantes.
En cuestión de seguridad...
Otro golpe también fuerte en cuestión de seguridad lo sufrimos nosotros. Teníamos un recurso llamado Fortasec, donde recibíamos del gobierno federal en los años anteriores un recurso para la compra de patrullas, de chalecos, capacitación, diferentes equipos necesarios, y se quitó, nos sacaron de Fonden, de Fortasec, nos sacaron Fortasec. De Fortasec, uh-huh, lo cual es un golpe fuertísimo, porque eso también venía a apoyar bastante. Eran 10 millones de pesos para todo ese equipamiento, y creo que también Autlán tenía ese recurso y también fuimos sacados.
¿Y cómo le van a hacer?
Pues bueno, creo que es una pregunta complicada, nada más para como dato, hace 5 años que llegué yo al gobierno municipal, para cerca de 50,000 habitantes que somos el municipio de Zihuatlán, teníamos una sola patrulla, pues así empezamos a trabajar, con una sola. Hoy tenemos 13 patrullas, hoy tenemos algunas cuatrimotos, motos, bicicletas para la zona costera. Pero pues bueno, vamos a hacerle como lo hemos hecho en todo el tiempo, buscar la forma, buscar mecanismos, jalar recursos del mismo ayuntamiento de un lado y para hacer algunos ajustes.
¿Cómo les fue en la repartición de este presupuesto federal para el próximo año?
pues bueno, nosotros no vamos a tener recursos en el tema federal para obra. Pues en lo demás, pues estamos esperando que nos entreguen qué nos toca. Nosotros más o menos vamos a ejercer alrededor de 137 millones de pesos, pero hicimos todavía un esfuerzo doble. No aumentamos los impuestos, vamos a trabajar con los mismos costos de este 2020, el 2021. No se aumentó ni predial, ni agua potable, ni el cobro de licencias. Vamos a manejarlo, ¿por qué? Porque entendemos que la situación económica de los restauranteros, de quien vende tacos, de quien tiene algún comercio, pues ha sido complicado.
¿Qué es lo que solicitan los iguatlenses, presidente? ¿Qué es lo que piden para considerar que el próximo año sea también como parte de esta respuesta a las necesidades?
Yo creo que una de las cosas que más han solicitado ha sido el tema de salud. El tema de salud ha sido fundamental. Hoy va en un gran avance, se lleva alrededor de un 75% el hospital. Esperemos que al cierre del año estemos casi o esté terminando el área de SIOP, una parte importantísima, ya labora un tema, pero también aquí esa parte, hay que decirlo, el gobierno federal tiene que voltear a ver el tema de salud, porque aparte de todo el tema del COVID, pues hay otras enfermedades que se tienen que estar atendiendo. Eso no ha cambiado el día a día, y pues para nosotros es de suma importancia que eso se atienda. Ojalá que el próximo año tengamos ya funcionando al 100% el hospital y podamos atender esa necesidad tan importante.
Que ha impulsado mucho, por supuesto, en esta gestión el tema de la salud. Así se ha visto esa mejora y ese desarrollo al municipio de Cihuatlán, que finalmente, bueno, son la prioridad en este caso para los ciudadanos. Primero la salud, no cabe duda.
Así es.
Presidente, me regreso un poquito del tema del presupuesto, porque ya nos hablaba que casi 150 millones se generan, casi. ¿Cuánto ejercieron el año pasado?
Eso, alrededor de 137 millones de pesos. Nos vamos a quedar con el mismo presupuesto para entender la situación y sumarnos a esa necesidad de la gente para no subir los impuestos. Estamos, claro, nada más para que nos demos una idea, el no incrementar lo que normalmente se incrementa, que es un 5%, refleja alrededor de 8 millones de pesos que dejan de ingresar al municipio, que para nosotros 8 millones de pesos es una maravilla, porque con ello podemos hacer algunos ajustes importantes, pero bueno, vamos a sacrificar esa parte y hacer los ajustes necesarios para que la gente no sea quien cubra esta parte.
Y bueno, siendo autocríticos, presidente, ¿qué siente usted que haya hecho falta en su administración? Bueno, de lo que usted visualizó en toda su gestión, y que bueno, a un año ya de cerrarse esta administración, ¿qué visualiza usted? ¿Qué autocrítica haría en tema de continuar pues con esos proyectos?
Yo creo que la parte importante, o lo que hemos o buscaremos reforzar, que nos ha faltado, es ordenar algunos temas importantes, estamos trabajando en que se ordene el tema de vialidad, aunque no nos compete directamente, que hay un área de parte del gobierno del estado. Estamos trabajando ahorita en coordinación por el tema de las motos, por el tema de los excesos de velocidad. Estamos trabajando en esa parte. Creo que para nosotros fue un tema que aflojamos, y hay que ser claros en esa parte. Vamos a reforzar eso, vamos a reforzar el orden en los comerciantes también, para que tengamos esa situación, y buscaremos algunos proyectos importantes para la zona también costera.
Claro. Muy bien, pues bueno, algo más que usted nos quiera compartir con nuestros radioescuchas. Antes de que concluyamos, presidente, me gustaría preguntar el tema de seguridad y el caso de la regidora. ¿Qué conoce y cómo va el avance en ese sentido?
En esa parte, yo creo que es un tema de suma importancia. Esa parte lo atiende directamente la fiscalía, que es quien se encarga. Nosotros hemos estado en la mejor disposición. El único medio de comunicación que nosotros teníamos o tenemos es mediante unos correos electrónicos, que es donde se le notifica, y esa es la única forma que hemos manejado. He tratado de ser muy respetuoso y he tratado, porque no quiero entorpecer ninguna de las situaciones. En su momento ya me tocará la parte de salir a informar y a dar un comunicado. Estoy esperando que los tiempos y que la fiscalía y que las áreas que les toca esa situación realicen su trabajo y no entorpecer esa situación. He tenido constante comunicación con las autoridades, y de esa manera es como lo hemos hecho. Yo creo que cuando tu pecho está tranquilo y tu corazón está tranquilo, las cosas en su momento salen.
Claro. Bien, pues por último, algo que usted quiera compartir con todos nuestros radioescuchas y quienes nos siguen a través de nuestra transmisión en Facebook.
Pues nada más mandarles un saludo y decirles que Cihuatlán es un municipio que los espera, ojalá nos visiten. Digo, a pesar de toda esta pandemia, estamos teniendo los cuidados necesarios. Por fortuna, creo que el turismo empieza a asistir. Uh-huh. El campo, y esperamos que no tengamos alguna situación climatológica complicada para que Cihuatlán empiece a levantarse.
Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a ustedes por este espacio. Un saludo enorme.
Bien, pues vamos con más información. Primero vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Universitaria.
Vamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa y bueno, vamos a nuestra nota universitaria. Invita a la Universidad de Guadalajara, la Universidad Virtual, a el 28º Encuentro Internacional de Educación a Distancia, con el propósito de promover el diálogo sobre las experiencias y posibilidades de la educación a distancia en el contexto de la transformación de la cultura digital y de los desafíos globales para proyectar nuevos escenarios educativos. La UDG Virtual invita al 28º Encuentro Internacional de Educación a Distancia, que se desarrollará del 30 de noviembre al 4 de diciembre de este año. Las conferencias, paneles, talleres que tendrán lugar en este encuentro se enfocarán precisamente en el análisis de 5 líneas temáticas para exponer resultados de investigación, compartir experiencias y sobre todo reconocer tendencias, retos, prácticas emergentes y nuevos objetos de conocimiento e intervención en el campo educativo. Los ejes a desarrollarse son desafíos y posibilidades de la educación superior, transformación tecnológica, innovación y educación superior, calidad de la educación a distancia, transformaciones socioculturales en el marco de la cultura digital y formación integral en la educación superior a distancia. El programa de este encuentro se llevará a cabo de manera virtual y contará con actividades sincrónicas con herramientas digitales colaborativas y puntos de encuentro para el diálogo. En el encuentro participan expertos de tanto de Argentina, de Brasil, de Chile, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, México, Paraguay y Uruguay. Las ponencias, la convocatoria, bueno, para los participantes, las convocatorias del encuentro invitan a enviar ponencias de diversa índole como proyectos de investigación, avances de investigación, propuestas metodológicas, experiencias educativas y trabajos teóricos. Y bueno, para las inscripciones, este programa completo de actividades, la información sobre los costos, el formulario para inscribirse como participante, se encuentran ya disponibles en el sitio web de elencuentro.udgvirtual.udg.mx. Lo invitamos para que, si está interesado, ingrese a este sitio y obtenga más información al respecto. Ubican en Jalisco a 71 financieras por fraude y detienen a 27 en la presente administración. Es la nota que a continuación le estaré presentando aquí en este espacio de Señal Informativa. Continuamos.
Señal Estatal.
Vamos a la señal estatal. En Jalisco, uno de cada 4 desaparecidos en este sexenio. El Jalisco es el estado con mayor número de personas desaparecidas y no localizadas en el actual sexenio. De acuerdo a la Secretaría de Gobernación, la SEGOB, la entidad suma 3,568 en lo que va de la administración, es decir, 25% de los 13,821 casos que se documentaron a nivel nacional de diciembre del 2018 al 30 de septiembre pasado. En el informe de búsqueda e identificación de personas desaparecidas, las otras 5 entidades con más desaparecidos son Guanajuato con el 8.80%, Tamaulipas con 8.73%, la Ciudad de México con 8.62%, Nuevo León con 7.17% y Sinaloa con 7.04%. El subsecretario federal de Derechos Humanos, Población e Migración, Alejandro Encinas, ofreció el reporte general sobre el tema en la conferencia matutina del presidente López Obrador, Salvador. El funcionario informó que desde el 2006 han desaparecido 77,171 personas en el país. El año con más casos fue de 2019 con 8,345. En lo que va del 2020 han desaparecido 4,960 personas. Jalisco es también la entidad con más cuerpos exhumados de fosas clandestinas en lo que va del sexenio, con 605 cadáveres, 30% de los 1,957 hallados en 1,257 sitios localizados en todo el territorio mexicano. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Y vamos ahora a la señal nacional. Tras 19 horas de debate, Morena y aliados aprueban extinguir fideicomisos. La Cámara de Diputados aprobó este jueves y turnó al Senado la reforma a un paquete de leyes que permite extinguir 109 fideicomisos, que en conjunto cuentan con 68,478 millones de pesos. Poco antes de las 7 de la mañana y luego de más de 19 horas de discusión en el Pleno, el dictamen fue aprobado por 239 votos en favor de Morena, PES y Partido Verde Ecologista de México, mientras 145 diputados del PAN, PRI, PT, MC y Movimiento Ciudadano los hicieron en contra. La mesa directiva turnó a comisiones la iniciativa del presidente López Obrador para que los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado puedan obtener créditos para adquirir terrenos donde construir sus propias viviendas o bien utilizar el fondo de vivienda para la armonización de créditos contratados con instituciones crediticias. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Vamos ahora a la señal internacional. Argentina es el primer país en aprobar comercialización de trigo transgénico. Argentina se convirtió en el primer país del mundo en aprobar la comercialización de trigo transgénico tras un desarrollo realizado en el país sudamericano, que es el cuarto que produce a nivel mundial cereal. Informaron así fuentes oficiales. Vamos con todos los detalles.
Argentina ya es el primer país del mundo en aprobar la comercialización de trigo transgénico. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina informó el jueves en un comunicado que se trata de la primera aprobación para eventos de tolerancia a sequía en trigo. Además, para ser comercializado en Argentina, el evento debe ser aprobado en Brasil, principal mercado histórico del trigo argentino. El término evento se refiere a una modificación genética que da origen a un transgénico, una planta que no se origina en la naturaleza, sino en este caso generada por el humano. Se trata de una variedad de trigo bautizada HB4 resistente a la sequía, que fue desarrollada tras 15 años de labor de la empresa biotecnológica argentina Bioceres en colaboración con la Universidad Nacional del Litoral y CONICET. La aprobación brasileña debería publicarse esta semana en el boletín oficial. Otros destinos del cereal argentino son Indonesia, Chile y Kenia. Sin embargo, el impacto de la noticia divide opiniones. Los directivos de Bioceres consideran que el reto ahora es salir al mundo y convencer de que esto es bueno para poder generar mercados. Pero un grupo de expertos, integrantes del Comité de Cereales de Invierno del Instituto Nacional de Semillas, expresó su preocupación y advirtió que ningún país aprobó el uso de variedades transgénicas de trigo debido a la no aceptación por parte de los consumidores locales y extranjeros y la dificultad para mantener separada la producción modificada de la que no lo es.
El resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana. Revisan protocolos sanitarios en lugares con aglomeraciones de personas en Autlán de Navarro. Llaman a ciudadanos autlenses a no bajar la guardia y a acudir al médico ante cualquier síntoma de COVID-19. Alumna del CU Costa Sur participará en el programa aeroespacial en la NASA. El Instituto Municipal de la Mujer en El Grullo dará inicio con actividades por el mes de la sensibilización contra el cáncer de mama. En el marco del Día Mundial de las Aves Migratorias, el sábado 10 de octubre, Reserva de Manantlán, zona prioritaria para la conservación de las aves. En la Reserva de la Biosfera de Manantlán se encuentran entre 375 y 400 especies de aves, 64% de las especies que habitan en todo el estado de Jalisco. Jóvenes tulenses resultan beneficiados por el programa El Campo de los Jóvenes. Recibirán 40 mil pesos. Invita a la UDG Virtual a el 28º Encuentro Internacional de Educación a Distancia. En Jalisco, es uno de cada cuatro desaparecidos en este sexenio. Tras 19 horas de debate, Morena y aliados aprueban extinguir fideicomisos. Argentina, primer país en aprobar comercialización de trigo transgénico. Bien, pues ya nos vamos y quiero decirle que tenemos pases, accesos para la presentación que se inicia el día de hoy a través del Conjunto Santander en la Sala Digital, la procesión de la Santa Mentira. Esta puesta en escena y en la que participa como protagonista, actor de esta obra, Copatzin Borbón, autlense de que bueno, pues nos ha estado haciendo esta invitación. Ayer ya lo tuvimos en entrevista y en varias intervenciones haciendo esta invitación, sobre todo porque dice que esta obra está basada precisamente en sus vivencias aquí en Autlán. La procesión de la Santa Mentira, un espectáculo de teatro cabaret, un grupo de peregrinos que lleva a su santa patrona en una tradicional procesión cuando milagrosas apariciones los sorprenden con revelaciones históricas que pondrán a prueba su fe, su fuerza y su buen humor. Hoy se estrena a partir de las, ya está lista, bueno, ya la duración es de 90 minutos y hoy ya a partir de las 11 de la mañana estará disponible. El costo es de 80 pesos y estos accesos usted puede pues conseguirlos a través de la página oficial del Conjunto Santander. Ahí le invitamos para que pues participe y de esta forma también estamos fortaleciendo pues estas actividades artísticas y a los artistas, por supuesto, en esta a través de la virtualidad. Bien, pues ya nos vamos, es el tiempo justo para despedirnos, decirle muchas gracias por el favor de su atención y me despido a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información con esta frase de un escritor anónimo a propósito ya del fin de semana para relajarnos. Dice: ser más solidarios, amar y respetar la vida en todas sus manifestaciones. Que tenga usted un excelente fin de semana. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.